Hola, bienvenidos a El Resto, el podcast de tenis de la factoría de La Crónica desde el sofá. Mi nombre es David Chanza y como siempre me acompaña Juan Carlos Vallá.
Buenas a todos, chicos.
Hoy estás tú antes.
Hoy he llegado primero, sí.
Sí, sí, has llegado antes que Salva Fernández.
Hola, ¿qué tal? Hoy se me han adelantado.
Es que os distraéis en cualquier boba y...
Tenemos tantas ganas de venir a hacerlo que al final peleamos por ver quién llega antes.
¡Qué bonito! Señores, episodio 99 de El Resto. Hoy es martes 15 de septiembre de 2020 y hoy tenemos mucho, pero que mucho, de lo que hablar. Si la semana pasada hicimos una especie de podcast de urgencia hablando de lo bien que lo hizo Djokovic y en ese partido contra Pablo Carreño, hoy ya toca hablar de que por fin tenemos un campeón de Grand Slam que no se llama Rafa, que no se llama Roger y que no se llama Djokovic. Es decir, tremendo. Dominic Thiem ganó a Alexander Zverev 2-6, 4-6, 6-4, 6-3 y 7-6 en el tiebreak del quinto set. Yo creo que Thiem todavía debe estar sentado descansando en algún sitio, ¿no, Juan Carlos?
Pues sí, la verdad que, a ver, ya sabemos lo fuerte que está Thiem, pero más que a nivel físico, yo creo que el nivel mental, esto le tiene que haber dado, vamos, alas para los siguientes torneos y ver que eso, que puede ganar cositas.
Salva, no sé tú cómo lo viste, pero que un tío que podría pasarse varias noches entre lobos en un bosque perdido en Austria, en los Alpes austriacos, acabara con rampas y demás, fue un poco...
Yo me parece que está en la fe ahora mismo. Está en la fe ahí descansando el chico y recuperándose. Porque, vamos, el físico, que es uno de los puntos fuertes de Thiem, es lo que dice Juan, que al final... Lo que les pesaba a los dos era la cabeza y sobre todo esto, ya veremos cómo se queda Zverev, porque yo creo que el que perdiera a los dos iba a quedar tocado.
Dominic Thiem ha dicho en declaraciones después de la final, evidentemente, que durante todo el día, en los momentos previos a la final, estuvo muy nervioso. Y evidentemente eso lo vimos en el partido, sobre todo en el primero y el segundo set, donde vimos a un austriaco que tal vez... Por ranking y por experiencia, todo el mundo daba por favorito. Y también por nivel de tenis, para que no nos vamos a engañar. Por nivel de tenis durante estas dos semanas en Nueva York, todo el mundo daba por favorito, pero que empezó el partido y ostras, estaba nervioso, estaba agarrotado a más no poder.
Sí, claro, es lo que te decía. O sea, más que el nivel físico, yo creo que esas rampas y eso todo es por el extra de tensión que llevaba encima.
Sí,
o sea,
sí.
Luego, vamos, porque físicamente ya sabemos cómo está preparado Thiem. Y lo que comentabas de Zverev, sí, favorito Thiem, pero Zverev estaba ahí como muchos partidos de, bueno, vengo aquí a pasar el rato, voy ganando, juego sin presión, tal, es lo que me daba la sensación durante todo el torneo, claro. Luego te estás dando cuenta que ya estás en cuartos, que estás en semis y que estás en la final, y ahí la cosa va cambiando, la cabeza ya pasa malas facturas.
A ver, pero aquí el único que apostó por Zverev fui yo, ¿eh? Ojo, cuidado.
Eso sí, ¿eh?
Sí, sí. Y eso que Thiem venía de ganar a Daniil en tres sets. O sea, que debería haber llegado con confianza y con tenis y tal. Pero también es verdad, es justo reconocer que Zverev empezó los dos primeros sets que no parecía él.
Claro.
O sea, empezó a jugar muy, muy bien. Decías, ¿quién muy es este suelto. Chico? Porque igual es el hermano, que no parecía él.
Bueno.
Sacando de una forma tremenda que en los partidos tanto con Choric como contra Carreño, una de sus cosas fuertes, y quién lo iba a decir, estaba siendo el saque con unos primeros a 220, una burrada, y haciendo muy la de Medvedev de sacar el segundo tal cual como el primero, porque todos sabemos los problemas que tiene Zverev con el saque, que bueno, no sé si os acordáis la casi doble falta que hizo en el tiebreak, sacando a una velocidad digna de campeonato social de más 60 de club normalito.
Ahí es cuando ves que la tensión en momentos decisivos no te hace jugar tan suelto como venía yo diciendo como los otros partidos. Pues saco primero y segundo y si algo le falta, bueno, sé que el siguiente va a ser punto de saque o va a ser ace. O sea, al fin y al cabo toma ese riesgo, pero porque sabe que lo compensa.
Es que esa doble, es que esa casi doble falta, creo que era punto de partido, ¿no?
Sí.
Es que, y ya llevaba dos en el tiebreak.
Sí, hubiera sido épico que hubiera acabado, que Tim se hubiera llevado la final por una doble falta de eso. Épico y también, a lo mejor, casi si me apuras, justo, porque no nos vamos a engañar. La final fue un poco castaña, ¿eh? Quiero decirte, vale todos los nervios y vale que eso, que hay que estar ahí, que ponte tú ahí a jugar y demás. Como se ha medio leído por Twitter, que ha habido ahí polémica y todo de gente diciendo como que... que sí, que la final fue muy chula, que tenéis que poneros ahí vosotros a jugar para saber la tensión. A ver, hemos visto muchas finales, la verdad, gente habrá estado muy nervioso, muy nerviosa, y la final de este domingo, yo tengo que reconocer que allá por el tercer cuarto set, yo pegué ahí cabota, quiero decirte, me medio dormí porque estaba siendo más de fallos que de aciertos, por decirlo de alguna forma, para entendernos todos bien.
Sí, a ver, yo lo que pienso, o sea, que estos chicos ya están un poco curtidos, o sea, que se vea tantos nervios, yo creo que es raro, porque ya hemos visto a Tim otros partidos con Garro, con Rafa, con tal, y
ya, esos
nervios...
pero esa es la clave, con Rafa. Mm. Es decir, aquí uno de los dos se iba a llevar el Grand Slam, y ya os digo que en semifinales yo esto ya lo noté. Es decir, mi teoría es que Medvedev gana a Tim si en la otra semifinal está Djokovic. Me explico. Es decir, los jugadores salieron pensando en plan, ostras, que me planto en la final y no juego contra ni Federer, ni Nadal, ni Djokovic. Y eso, claro, eso estaba ahí en la cabeza. Y yo creo que eso pesaba tanto en semifinales, y ya no os digo ya en la final, evidentemente. Pero parece que no, parece una tontería, pero esa posibilidad de ganar un Grand Slam, que no olvidemos, es que desde 2016 que lo ganaba Wawrinka... ¿2016 o 2014? Creo que era 2016, sí. Desde 2016 que ganaba Wawrinka el US Open frente a Djokovic, no habíamos visto una así. Con lo cual, no sé, esa
tensión
sí. Yo creo
que eso, sí, eso, yo creo que eso sobre todo es lo que le pasó a Tim. Porque yo creo que además él venía de favorito, se vio él ultra favorito, no tenía delante a uno de los que ya le había ganado en finales de Grand Slam, y yo creo que eso sí que le pudo y por eso empezó como empezó, que dijimos, vale, pues en una horita esto se acaba, ¿sabes? Pero luego se fue recuperando, pero es que estaban los dos tensos, no lo después. Zverev empezó más suelto y se notó, pero sí que es verdad que fue un partido de no de un nivel alto de los dos, sino que empezó Zverev muy bien, o bien, Tim muy mal, luego Tim estuvo normal, Zverev se puso mal, y a partir de ahí es que el quinto set fue directamente meter la bola y ya está, o sea, es que no había más.
El quinto set, vamos a recordar que Zverev tuvo 5-3 y saque. Y empezó a fallar como si no hubiera mañana. Pero es que ahora viene lo más divertido. Tim hace 3 juegos seguidos, tiene 6-5 y saque, y le pasa exactamente lo mismo.
Sí, sí.
A matarlos.
Se tenía que decidir ahí.
Di, Juan Carlos.
Que se tenía que decidir eso en el tiebreak. Que estaba escrito. A ver quién está más asustado, barra cagado
es que
de los dos.
Este partido no llega a tener tiebreak y a lo mejor no están jugando.
Sí, pues puede ser.
Pues igual, pero exacto, no, Mahut y Isner se quedan sin récord.
Sí, sí, no ganando su saque, precisamente, quiero decirte.
Sí, a ver,
el quinto set ya empezó con break de cada uno, me parece.
Sí.
Porque empezó sacando Zverev, le hizo Tim el break, y sí. Dices, bien. Pero luego recuperó el break y además sacaba Zverev, que saca muy bien. Yo en ese momento dije, ahora tiene que ir esta remolque otra vez después de haber luchado tanto. Yo pensaba que ahí lo perdía el Tim. Y estuvo a punto, porque Zverev tuvo saque para ganar que no lo ganó, que era para tancarlo.
Sí, eso es. Fue un quinto set de risa. Yo creo que la clave también estuvo en 3 paralelos que jugó Tim, espectaculares, 2 de ellos que fueron passing, que yo creo que ahí que fue cuando se soltó. En esos 3 juegos seguidos que hizo, fue donde dijo, puedo ganar. De hecho, era la sensación de que uno estaba con mentalidad de que el partido se le estaba haciendo largo, independientemente que se le estaba haciendo largo a los dos, porque bueno, ya vimos cómo acabó Tim, pero que mentalmente el partido se le estaba haciendo muy largo a Zverev con esa oportunidad perdida del 5-3, fue en esos 3 increíbles paralelos que os lo dije casi en directo, que esos golpes le iban a hacer ganar el esto, y al final pues consiguió en un tiebreak donde Tim estaba en modo playmobil, por decirlo de alguna forma, no podía moverse de otra forma, y aún así, yo, claro, esto es muy fácil decirlo ahora desde aquí tranquilamente, pero Zverev tampoco lo movió mucho, pero vamos, es que creo que el encogimiento de brazos mutuo de ese tiebreak fue en plan, hubo puntos que eran plan, venga, ahora tú, era rollo el típico sí. Peloteo.
Sí, es o que... sea, al final, sí, dijo aquí.
No, eso, que la sensación es esa, yo creo que Zverev, en varios partidos de este gran slam, justo en el momento, digamos, de cerrar el juego, en vez de seguir, o sea, de cerrar el set, todo el partido, en vez de seguir jugando igual, como que se le atragantaba un poco, que sí, que al final lo sacaba. Pero claro, si se te atraganta en la final y le estás dando alas a un tío que va arrastrándose por la pista, al final lo va a aprovechar el otro. O sea, dice, oye, este no me quiere ganar, pues bueno, voy a intentarlo yo.
Es que lo de Zverev tiene delito, porque Tim iba cojo y se dedicaba a meter la bola y ya está, en vez de, aunque sea moverlo un poquito.
O hacer no dejadas, yo qué sé.
Ya lo que se te ocurra, pero nada, lo único que hacía era meter la bola y Tim, que con lo fuerte que está, que físicamente es una máquina, en el quinto set me parece que pegó a lo mejor dos reveses normales, ¿sabes? Sin ser cortado, porque es que todos los demás los pegaba cortado porque no le daba la vida.
Para meterla dentro, sí.
Para meterla dentro, y de hecho se guardó los dos que le quedaban, yo creo, que iban 5-5 en el tiebreak, y ahí metió dos reveses a una mano buenos y ganó el punto.
Sí, el punto ahí, es que se queda vendido en la red.
Exacto.
Zverev, sí.
Yo creo que sabía que le quedaban uno o dos reveses a una mano normales y dijo, me los guardo para sacarlos como último recurso.
Claro, eso es lo que te digo, la adrenalina del momento te hace que te olvides un poco de esos calambres en esos momentos decisivos y dices, uy, el otro no lo ha aprovechado, pues voy a dar un poquito más de mí, de lo que me queda, que a lo mejor son dos, tres golpes, pero en los momentos decisivos.
Dominic Thiem, que se convierte en un nuevo ganador de Grand Slam. Una noticia que yo creo que está bien que haya cosas nuevas. Y que cierra estos dos torneos que se han disputado en Flushing Meadows, en las instalaciones de la Federación Norteamericana de Tenis. Y que, a ver, iba a decir, no ha pasado nada, pero bueno, quitando el tema de Per, de que lo encerraron, Guido Pella también ahí, la Kiki Mladenovic diciendo que se iba. Quitando de eso, dentro de lo que cabe, y teniendo en cuenta de dónde veníamos y dónde estamos y demás, oye, se ha pasado bien, ¿no?, el tema.
Sí, aparte de eso, de lo que decíamos en el episodio anterior, de lo de Djokovic, que ha salido diciendo que no promete que no vuelva a ocurrir. Esto es un poco a lo mejor como lo de Luis Suárez en el fútbol con los mordiscos, porque vamos, tiene narices que salga diciendo eso, ¿no? Es que igual vuelve a ocurrir. Ciérrate en tu casa, chico. O sea,
Djokovic tiene un problema bastante, bastante serio.
Pero sí, lo que tú dices, de donde veníamos, de cero tenis, sí, a esto, pues bueno, no, dentro de lo malo no ha salido tan mal.
No, yo creo que ha pasado de todo. Ha pasado lo de Djokovic, sí, que ha molado mucho. Ha pasado que han llegado a la final Tim y Zverev, que ha estado bien, dos nuevos, lo ha ganado uno nuevo. Shapovalov y Aliasim han llegado lejos, los canadienses.
Carreño.
Medvedev sigue a la suya.
Es eso, y también es, eso, destacar que el que ha ganado es de la década de los 90, ¿sabes? Que es el primero que consigue también eso.
Váyate, las que mayores somos ya, por favor.
Bueno, yo soy de esa década, ¿eh?
Ojo.
Aún puedes llegar, Salva.
Eso es. En el cuadro femenino, Naomi Osaka vencía 1-6-6-3-6-3 a Victoria Azarenka en una final tremenda. Yo creo que estuvo bastante más guay la final femenina que la masculina, ¿para qué nos vamos a engañar? Un primer set que jugó Azarenka, una locura, fue espectacular. Entre que Osaka salió un poco a lo team, es decir, salió un poco nerviosa, y que Azarenka salió a pegarlo todo y en plan, aquí estoy yo, el primer set fue... Y luego ya el segundo, Naomi Osaka dijo, pues mira, voy a jugar yo también. El segundo set estuvo muy chulo, pegando las dos. Y el tercero sí que ya se vio que Azarenka, la gasolina estaba ya ahí un poco justita, que lo había dado todo, por decirlo de alguna forma, y Osaka seguía el mismo ritmo que el segundo. Y cuando Osaka se pone a jugar, es espectacular. Es una tenista que mola mucho verla jugar. Pero ojo a ese primer set de Azarenka, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
Sí, sí.
Sí, lo visteis vosotros, lo visteis.
Sí, a ver la final. Lo vi a posteriori eso y la final estuvo muy guay. O sea, y a ti ya cuando salió con la camiseta de los Lakers ya te
ganó. Ahí estamos. Oh, mira, ya no al final, al principio.
También.
Cuando están haciéndole la típica entrevista que iba con el chándal en lo que sería, no me diría yo, el asa de la mochila, ¿vale? De esto, tenía ya ahí el parche de Kobe ahí puesto. Un detalle ultra, ultra jugón que dije, ojo, cuidado. Naomi Osaka que gana su cuarto Grand Slam, si mi memoria no me falla, porque esto lo estoy diciendo totalmente de memoria y probablemente la cague. No sé si son tres o cuatro. A ver.
Yo creo que son tres, ¿no?
Ha ganado Australia y ha ganado dos US Open. Sí, tres. Tercer título. Y es curioso, porque Naomi Osaka creo que casi lleva más Grand Slams que títulos en su carrera, porque solo lleva seis títulos, de los cuales tres son Grand Slam. Es muy curioso.
Entonces, perfecto. Hay que ganar lo que hay que ganar.
Sí.
Claro,
sí,
va como Kobe a lo importante.
Sí, ha ganado tres Grand Slam, un Premier mandatorio de estos y luego un Premier. Lo que sería un dos Masters 1000 y un 250, para hacernos un poco la idea, la equivalencia. Es ¿para qué más, no?
Yo creo que mola, porque además también es una chica que parece impredecible, que parece que no sé, que esté empanada, que tal, y de repente cuando te das cuenta dices, oye, que está encajado.
No, ¿sabes lo que le pasa? Que tiene la cultura japonesa. Los japoneses son hiper tímidos, hiper respetuosos, muy suyos. Claro. Y tiene ahí una mezcla de japonés-americano, porque creo que, no sé si el padre o la madre es de Haití, el padre es de Haití y la madre es japonesa, pero viven en Florida, con lo cual, pues eso, tiene ahí un mezcladillo bastante divertido, pero 100% cultura japonesa, muy callada, de no transmitir emociones. El momento ese que se tira al suelo, luego le preguntan, oye, ¿por qué te has tirado? Y dice, no, porque aquí se tiran todos. Pero yo no quería lesionarme de la emoción y luego he dicho, luego más tranquilo he dicho, pues ahora me tiro.
Eso mola, es rollo Daniel, es impredecible.
Sí.
Eso
sí,
mola
es,
mucho.
Es totalmente. Señores, pues se ha acabado el US Open, pero ha empezado al mismo tiempo la temporada de tierra batida. Y esto es lo que más le ha dolido a Dominic Thiem. Es decir, él le ha fastidiado más casi que... Dice, ¿para qué tengo que ganar esto pudiendo jugar en Kitzbühel? Donde se ha jugado esta semana el torneo 250. Una cosa muy curiosa, se ha jugado con gente, con bastante gente, sin mascarilla nadie. Luego me he informado yo por ahí y parece ser que es una zona que el tema del virus lo lleva medianamente bien, que está bastante aislado, etcétera, etcétera. Pero bueno, sorprende, aunque sea un poco por no sé.
En Serbia también lo llevaban bien.
Sí, en Serbia también lo llevaban bien.
Exacto.
Y Miomir Kecmanovic ganó 6-4, 6-4 al alemán Hafman. Se convierte en el cuarto nuevo ganador del año. Que esto es curioso, porque cada vez hay más nuevos ganadores, lo cual mola. Después de que Hubert, Ruud y Seibuth Will, el brasileño este extraño que ganó a principios de año, ganaran su primer torneo. Este partido, evidentemente, sé que no lo visteis, porque estas cosas solo las veo yo, básicamente. Y nada, decir que un partido donde se notó que uno está dentro del top 100 y el otro está más allá del top 100. Además, Hafman venía de la previa. Este es el típico jugador de la previa que lleva ya dos o tres partidos jugados en tierra batida, que ha ido enganchando a gente y ha ido ganándole, pero básicamente porque lleva más partidos en tierra batida que el otro. Pues
sí, porque...
Esto era Hafman.
Es eso, primera ronda le tocó, no sé si era Urcas o no sé, uno que claro, había jugado tres partidos en tierra, el otro en toda su carrera. Pues sí, ya vino rodadito de tierra y tal. Y bueno, en este torneo vi un par de partidos de Hussler este, el suizo.
Sí, ya que volea.
Sí, me moló bastante, claro, con un 96. Y luego destacar que Félix sigue pasando rondas, que ha pasado rondas, que aunque no sea muy de nuestra grava, y lo tienes, ¿eh?
Bueno, pero ahí sí, se quedó, también. Sí. Bueno, la final, para eso, pues la final fueron dos roturas, básicamente. El primer set, el serbio rompió muy, 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 muy pronto, y a partir de ese momento el alemán se le vio con unos nervios y empezó a hacer muchas dejadas que evidentemente no le salían. Y el segundo set fue calcado, rotura nada más empezar. Le devolvió, eso sí, el break Huffman, pero en el siguiente casi, pues no sé, creo que era un 4-3, vuelve a romper y ya y Huffman ya se vino un poco abajo. Y aunque llegó desde la previa, Kecmanovic logra su primer torneo. Y señores, el tenis no para, y es que ya ha empezado el Masters 1000 de Roma. Qué raro se hace decir que después del US Open empieza el Masters 1000 de Roma. ¿Esto que se juega ya por abril? ¿Abril? ¿O mayo?
Sí, por ahí. Abril.
Mayo, después de Madrid, sí. Un Masters 1000 de Roma que se juega sin gente y que la final va a ser el próximo lunes. Es decir, han hecho una previa grande, una previa de 4 rondas. Normalmente, en ese tipo de torneos, las previas suelen tener 2, incluso 3 rondas, pero una previa de 4 rondas para abrir bastante el cuadro. Los cabezas de serie han tenido primera ronda de bye y eso ha hecho que Rafa Nadal, que vuelve a jugar después de chorrocientos meses, tenga en primera ronda al semifinalista del US Open, Pablo Carreño. Maravilloso, espectacular.
Sí, sí, ya veremos ese partido por dónde sale.
Que le puede dar el susto, ¿eh? Mira, lo que decía Salva de partidos muy guays, por ejemplo, Félix Auger-Aliassime perdió ya en primera ronda por eso, porque se le veía que no, en plan, yo cago aquí. Tierra, ¿esto qué es? Llevo 20 días jugando en pista dura. Claro. Y eso se va a ver. Va a ser curioso quién se adapta y quién no se adapta a las pistas del foro itálico, que molan un montón. Que incluso sin gente lucen. Esa pista que está para abajo con las estatuas alrededor.
Que mola, mola eso. Es que el sitio donde está, luego la de que está el barco, o sea, es que es
una
brutal.
Pasada.
Sí, la gente normalmente siempre da el premio al mejor Master 1000 al de Indian Wells, que aquello es otro mundo. Pero siempre se ha dicho que si tienes que viajar y ver un torneo por ahí y no puedes ir a los Grand Slams y demás, el de Roma es el torneo. Por el ambiente, sí. Por las instalaciones, por todo, por la ciudad.
Por cercanía, o sea, sí, es que es muy molo. Sí.
Haremos algún día excursión del resto cuando nos acrediten para ir a Roma. Iremos allí de enviados especiales al foro itálico a ver cómo va. Pues, señores, en Roma está Djokovic, está Nadal. Uf, va a ser divertido ver aquí.
Claro, sí, es que mira, no.
Si a Nadal le puede tocar. Ahora le toca a Carreño y luego le puede tocar Raonic. Luego Schwarzman o Rublev. Luego Tsitsipas y en la final Djokovic. Si todo eso se cumple, y esto es el camino de Nadal, los partidos que hay pueden ser increíbles.
Yo siempre he dicho que los Masters 1000 muchas veces molan más que los Grand Slam, porque ya desde primeras rondas se ven partidos tremendos y al ser a 3 sets,
exacto,
hay más intensidad, porque aquí podemos ver un rollo como lo de Carreño contra Zverev, que perfectamente en un partido de normal hubiera ganado Carreño y Zverev pues iba un poco dejándose rollo en plan, bueno, pues ya como voy a jugar luego, pues como tengo 5 sets, tengo rato para... ¿Sabéis lo que quiero decir?
Exacto, sí. Aquí tiene que ir a tope desde el principio. Y hasta
aquí
el final.
La tontería se paga rápido. Mira, top 10 que van a jugar en Roma. Djokovic y Nadal, como os hemos dicho, también va a estar Tsitsipas y Berrettini. Es decir, también Monfils, que no ha jugado nada en pista dura, no ha ido.
En Estados Unidos.
Goffin, que sí que estuvo. Y luego tenemos el regreso también de Wawrinka, que tengo ganas de ver a Wawrinka, que creo que debuta incluso esta noche. Así que, señores, sí. Luego tenemos a Per haciendo de las suyas, que bueno, eso ya dará para...
Otro que está también...
¿Está en casa ya?
Para encerrar. Pero bueno, él le ha servido entrenamiento, dice que va en progresión.
A ver, Per, para que no sepa la historia...
¿Hacia dónde es la progresión?
Eso es lo que no sabemos. Hacia el McDonald's más próximo.
Exacto.
Per, para el que no sepa la historia, básicamente pidió a la organización del Open de Roma que jugar martes o miércoles por el tema de acondicionarse a las pistas y tal. ¿Y qué hizo Roma? Pues ponerlo a jugar el lunes. Es decir, el primer día. Puso torneo de mierda o algo así, lo puso en Twitter, organización de mierda, no sé qué, cuánto. Y claro, evidentemente, pues yo creo que estaba claro que iba a pasar lo que pasó ayer, que fue un espectáculo total y absoluto, donde el último juego básicamente restó la pelota. Hubo un resto que dio 2 botes antes de llegar a la red. Así que.
Fíjate que no lo sancionen.
Bueno, esa es otra, ¿eh? Pueden sancionarle por tanking, es decir, por medio dejarse.
Deberían.
Sí. Esto lo hace Kirgios y pena de muerte también casi.
Justificado.
Pues seguramente.
De hecho, a Kyrgios el año pasado le hicieron un default en el torneo de Roma, en el partido aquel contra Casper
Ruud. Sí,
sí, eso es. Cuando enlazó la silla a la pista, dijo, ¿alguien quiere sentarse? Pues aquí tiene una silla. Bueno, señores, semana que viene tenemos el episodio número 100. Vamos a ver si podemos hacer algo diferente. Y comentaremos todo lo que ha pasado y ha dejado de pasar en Roma. ¿Tenéis algo que añadir? ¿O ya despedimos ya este maravilloso 99?
Yo, sí, hay... por mí, despedir y a ver qué dice Salva.
Sí, hay noticia de última hora, que es que los jueces de línea de Roma han pedido ir protegidos como los árbitros de béisbol. Con máscara, con chaleco antibalas y con de todo, por si acaso.
El otro día, yo leía...
La PTPA viene muy fuerte.
Yo leía un tuit que decía que sobre el tema del COVID en el US Open, dice, no ha habido ningún caso entre jugador... Bueno, ha habido algún caso, no sé qué, entre los jueces de línea y todos, no ha habido nada, pero ha habido una juez de línea que se quejaba de un ligero dolor en la garganta.
Nuevo síntoma.
O sea, un nuevo síntoma de ligero dolor en la garganta, evidentemente aquí tirando por el pelotazo que recibió la juez de línea del amigo Novak. Bueno, señores, semana que viene, episodio 100 del resto. ¡Adiós!
¡Hasta luego!